se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra: ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempos de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos con amor y cariño a todos los amados que están con nosotros en la audiencia. Yo soy tu hermano, el pastor Juan Radamés Fernández, y esta es la programación Voz de Restauración. Estamos aquí en esta emisora todos los días, de lunes a viernes. Tenemos un altar a Dios donde oramos, adoramos, donde hay una palabra nueva cada día, una palabra de ánimo para comenzar el día con Dios. Nos adelantamos al alba, nos llenamos de Dios, le damos a Dios el primer pensamiento de la mañana. Comenzamos con el pie derecho cada día porque lo comenzamos con Dios. También tenemos esta programación los viernes en este horario de 10 a 11 de la mañana. Estamos aquí para compartir contigo la palabra de Dios, esa palabra que es útil, esa palabra que después del don del Hijo, de Jesucristo, de la persona, del Hijo de Dios, el don más importante es la palabra de Dios. Naturalmente, Jesús es el Verbo de Dios y es la palabra de Dios encarnada, el pensamiento de Dios hecho audible a los hombres. Es Jesucristo, también el Espíritu Santo que vino, enviado por el Padre, por el ruego del Hijo, y que también nos lleva a la palabra. Dios es una sola cosa, su palabra es el pensamiento de su corazón. Simplemente que esa palabra que hizo el universo, esa palabra que sostiene los mundos, esa palabra se encarnó, esa palabra fue escrita, y Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. Esa palabra es vida para nosotros y significa mucho, porque es la forma de nosotros conocer a Dios. Dios se ha revelado a través de la palabra. Ningún hombre tiene la capacidad en sí mismo de buscar a Dios. Nosotros no podemos explorar el universo y salir a buscar a Dios. Primeramente, Dios no está perdido. Segundo, Él es tan grande que dice la palabra que los cielos de los cielos no pueden contener su presencia. También Dios no habita en lo tangible, en lo material. Él está en una dimensión espiritual. Él es el invisible. Él no es materia. La Biblia dice que lo que se ve, o sea, lo natural, lo físico, la materia, fue hecho de lo que no se veía. O sea, de lo espiritual. Y Dios es espíritu. Así que la palabra nos habla de ese Dios. Ese Dios ha entrado a nosotros a través de la revelación. En el pasado envió a los profetas, les ordenó que escribiesen las escrituras. Las tenemos. A través de ella Dios revela primeramente a su persona, revela su carácter, revela su propósito, revela su salvación. Y esa palabra eterna, vino en un lenguaje que por el Espíritu Santo lo podemos entender. Dios habla a nuestras necesidades, habla a nuestras circunstancias. Y aunque esa palabra es eterna, el Señor la ha adaptado a nosotros. Por eso tenemos consejos en todas las áreas de nuestra manera de vivir. Tenemos esa palabra y apreciamos grandemente y damos gracias a Dios por su palabra. Esa palabra es un océano inmenso, profundo, es multiforme, es más que letras, aunque fue escrita en letras. Hay una dimensión espiritual en esa palabra. Se entiende más allá de las letras. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que Él tome esa palabra y pueda darnos a conocer los senderos, las profundidades de esa palabra. Es un, como dije, un océano inmenso. Así como Dios es infinito, es su palabra. No hay límite de entendimiento. Es algo maravilloso cómo la palabra de Dios es tan diversificada. Usted, por ejemplo, toma un texto como Juan 3:16, que es un clásico de la Escritura, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto que es tan conocido que aún los niños lo conocen. ¿Cuántos libros se han escrito acerca de ese texto, de ese pasaje de la Escritura? ¿Cuántos artículos en revistas? Sin embargo, cada vez que los predicadores vamos a Él, el Dios del cielo nos muestra dimensiones diferentes, profundidades desconocidas. Para poner un ejemplo solamente, la palabra de Dios tiene ángulos que no se han conocido todavía. Aplicaciones, bueno, son infinitas las aplicaciones de la palabra, así como sucede con la música, las notas musicales, que usted puede formar composiciones infinitamente. Así es como los números también. Así es la palabra de Dios. Usted puede ver cosas en la palabra, cosas totalmente desconocidas. La palabra actúa en nuestro entendimiento y el Espíritu la trae, lo que la Biblia llama rema, que es la palabra griega que se traduce a nuestra lengua castellana por palabra. Asimismo, rema es en griego palabra. Hay dos palabras en griego que se traducen en castellano palabra, y es logos y rema. Esta palabra rema es muy interesante porque es la palabra escrita, el logos, pero cuando el Espíritu Santo en un momento dado toma el logos, la palabra escrita, y la trae a nuestra mente y hace que la verbalicemos para hacerle frente a una situación. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el desierto, estaba siendo tentado por el enemigo y el diablo pues vino con sutileza, por ejemplo, y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Naturalmente Jesús no fue al desierto a comer, él no fue a un restaurante, fue justamente a preparar su vida para el ministerio. Y dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y él no estaba allí en ocio, él estaba allí en una misión. Él no estaba allí para convertir las piedras en pan. Él tenía poder para hacerlo, pero él no fue enviado a eso. Y él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a usar su poder para él mismo. Entonces el enemigo se aprovechó y quiso tentarle, quiso apartarlo de la instrucción de Dios, del propósito de Dios. Lo quiso tentar a usar su poder para cumplir una necesidad de él, o satisfacer una necesidad, o fuera de lo que Dios había planificado. Era una seducción del enemigo. Y en ese momento, esa palabra logos, que estaba escrita, por ejemplo, en la ley, en el momento el Espíritu Santo la hizo aflorar a la mente de Jesús. Y Jesús le dijo al tentador: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese texto está escrito en la ley, en Deuteronomio. Y vino al instante. Entonces ese rema, así acontece con la palabra hoy. Por eso es necesario leer la Biblia todos los días, porque aunque aparentemente no estamos aprendiendo de memoria los pasajes, pero está ahí, esa palabra está ahí. Y en un momento de aprieto, de necesidad, de tentación, de turbación, el Señor trae esa palabra. Trae esa palabra. Por ejemplo, hemos perdido el trabajo, no tenemos para suplir las necesidades de nuestra familia. Entonces, naturalmente, nuestra mente comienza a turbarse. En ese momento viene el Espíritu Santo y nos trae, por ejemplo, el Salmo 23, que dice: Jehová es tu pastor y nada te faltará. Entonces esa palabra, no estábamos pensando en ese texto, no fuimos a la Biblia a buscarlo, pero en ese momento de necesidad, ese logo, esa palabra escrita por el Espíritu Santo, viene a nuestra mente. Porque el Espíritu Santo vino a recordarnos las cosas. La palabra viene a la mente. Por ejemplo, ahí, en esa oportunidad de necesidad, de aprieto, de turbación, viene el texto: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y en ese momento la palabra viene y nos nutre y nos da fuerza y nos sostiene hasta que el Señor viene con la solución. Muchas veces, cuando el Señor quiere revelarse a nosotros, esa palabra viene con iluminación. A veces estamos leyendo la Escritura y en pasajes que no son comunes, en narraciones bíblicas, por ejemplo, que nosotros estamos muy familiarizados con esa narración bíblica, con esa parábola o historia bíblica, de momento el Espíritu nos revela cosas nuevas, nos hace entender misterios, porque la palabra de Dios, como dije, tiene dimensiones desconocidas que Dios a cada uno de los creyentes nos revela. Por eso tenemos que apreciar la palabra, y justamente venimos a ti siempre espontáneamente, porque hemos aprendido a andar en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios sabe quiénes de ustedes están en la audiencia, están escuchando. Él conoce todas las cosas. Él sabe cuál es la palabra de hoy para ti, para tu vida, para ayudarte. Pero Dios quiere producir en ti hambre y sed de su palabra. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Dios produce esa sed en nosotros, amados. Produce esa necesidad en nosotros de Dios, de su palabra, de los dichos de su boca. Hay en nuestro interior una demanda, una necesidad. Cuando Dios la pone, y cuando Dios pone esa necesidad, esa sed de justicia, de verdad, de misericordia, comenzamos a sentir el vacío en nuestros corazones. Comenzamos a mirar que en la vida nada satisface, que hay un hueco en nuestros corazones donde se van todas las satisfacciones, y que podemos tener todo: riqueza, fama, comodidades, amigos, y de momento nos sentimos como que no tenemos nada, porque en esta vida nada satisface, en esta vida nada llena, todo hastía, todo cansa, todo fatiga. Por ejemplo, Salomón fue uno de los hombres más sabios que ha dado la historia. De hecho, la Biblia dice que no hubo otro como él en sabiduría, porque él tenía la sabiduría de Dios para juzgar. Pero a pesar de la sabiduría que él tenía, y era un hombre que vivió en un tiempo de gloria en Israel, era riquísimo, ¿qué no tenía él? Su padre David había conquistado toda Palestina, y todas esas naciones les eran a ellos tributarios, o sea, a Israel, a los hijos de Israel. Y Salomón heredó todas esas riquezas. Su reino era esplendoroso. Su fama llegó por todo el oriente. Aún Jesús lo mencionó y dijo que él habló de la forma que vistió él. La reina de Seba vino de lejos. Vino con un séquito, vino con esplendor, con regalos, con cosas muy valiosas, porque escuchó la fama de Salomón. Y ella pensaba que le habían exagerado. Pero cuando llegó allá dijo, yo pensaba que me exageraban, pero ni siquiera la mitad me dijeron de lo que es tu reino. Y ella dijo, ojalá yo fuese como uno de estos siervos que se sientan contigo a escuchar tu sabiduría. Bendijo a Dios porque Dios amó a Israel y puso a Salomón y le impartió sabiduría para guiar a su pueblo. Ese Salomón se apartó de Dios. Él decidió explorar, andar por todos los senderos de esta vida. Y él mismo narra en su libro Eclesiastés que él no le negó nada a sus ojos, nada a su corazón. A todo lo que se dedicó lo hizo en exceso. Dice que decidió explorar el conocimiento, inquirió en toda la sabiduría del oriente, en todo el conocimiento. Él inquirió, él dice, en la naturaleza, bueno, en todas las cosas. Él escribió proverbios, o sea, dichos famosos, que inclusive están aquí registrados en la palabra. Hay un libro que se llama Proverbios. La mayoría de esos fueron escritos por Salomón. Él se dedicó a la sabiduría, a inquirir, a indagar. Y dice él que se hastió. Al final dice que mucho saber es aflicción de la carne. Llegó a conocer tanto que se afligió. Así lo dice él, me afligí. O sea, esa aflicción de espíritu. Ese Salomón después dice que se fue al placer. Se entregó al placer. Dice la Biblia que él tuvo 700 mujeres, 300 concubinas o rameras, 1,000 mujeres. Imagínense ustedes, un solo hombre. Dice que acumuló riquezas como nadie. Así que, pero se hastió del sexo, se hastió del placer, de las riquezas, de la sabiduría. Él comienza el libro diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Salomón termina su libro diciendo, el último versículo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Le dice a los jóvenes, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Salomón dice, todo lo que venga a la mano para hacerlo mientras tú vives, hazlo según tus fuerzas. Porque sepulcro donde tú vas, allí no hay industria, ni sabiduría, ni ciencia, no hay nada. Bueno es el hombre gozarse con todo lo que hace debajo del sol. Porque en el mundo de los muertos no se puede hacer nada. Salomón toca las realidades de la vida del hombre. Él tenía los recursos, los medios para explorar el mundo y el placer. Al final, él concluye diciendo, todo es vanidad, todo cansa, todo fatiga, todo hastía al hombre, toda bruma. Eso lo vemos constantemente en los hombres famosos. Ustedes pueden ver a los artistas con fama, con dinero, muchos se suicidan, otros no conocemos las vidas de todos, pero la mayoría se suicidan, se van al vicio, a las drogas, al exceso en todas las cosas. se desvía muchas veces a aberraciones en todas las áreas. ¿Por qué? Porque hay un hueco en el ser humano, un hueco donde se va toda satisfacción. Solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios, solamente Él. Todos los creyentes, como Salomón, podemos testificar, porque somos seres humanos. Nuestra vida es común. Como decía el pensador, soy humano, nada humano me es ajeno. Como todos los hombres, yo nací, yo crecí, vivo en este mundo. Estoy expuesto a todas las cosas que los demás hombres o los demás humanos son expuestos. Podemos testificar porque hemos experimentado las dos vidas, la pasada, la vida natural y también la vida espiritual. Y nosotros estamos de acuerdo con Salomón. Todo es vanidad, todo cansa. Nada hace al hombre totalmente feliz, solamente el Señor. Por eso apreciamos la palabra de Dios. Así que cada vez que alguien venga a ti con la verdadera palabra de Dios, presta oído. Ten una actitud humilde, dispuesta. Como decían los antiguos, habla, Señor, que tu siervo oye. Así dijo Samuel cuando tres veces escuchó la voz de Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y ahí oír, tiene esa palabra en hebreo, tiene la connotación de obedecer. Habla, que tu siervo obedece. Porque la palabra de Dios es para obedecerla. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tu siervo oye. Por eso nos sentimos nosotros bienaventurados que podemos compartir con ustedes diariamente la palabra de Dios a través de este medio de la radio. Apreciemos la palabra del Señor. El Señor dice que los días van a venir donde va a haber hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Dice que los hombres se van a amontonar como gavillas, se van a apretujarse en las puertas de los templos, buscando a Dios. El profeta Amós dijo: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales va a haber hambre en la tierra. Y dice: no hambre de comer pan, ni de beber vino, ni sed de beber vino, ni agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Así lo dice. Pero dice también que muchos buscarán la palabra de Dios y no la encontrarán. Por eso dice la palabra que hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y en este tiempo Dios puede ser hallado porque Dios se ha revelado. Dios está siendo predicado en cada nación. El Espíritu Santo está llevando la palabra, el conocimiento del Evangelio de Jesucristo a los hombres. Este es el tiempo. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy. Es importante aprovechar cuando Dios está hablando. Porque Dios no siempre habla. A veces Él decide guardar silencio. Especialmente cuando se menosprecia la palabra de Dios. Por ejemplo, hubo un tiempo en Israel donde dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. En el tiempo del profeta Samuel, tiempo del sacerdocio de Elí, la Biblia dice que sus hijos se corrompieron y corrompieron el santuario y prostituyeron la ofrenda de Jehová, la dañaron. Y el pueblo vio el mal testimonio, ya no iba con frecuencia a adorar y el Señor estaba desagradado. Y dice que no había visión con frecuencia, escaseaba la palabra de Dios. Algo muy triste, que Dios tenga que guardar silencio queriendo hablar. Dios no es como nosotros que hablamos por hablar. Cuando Dios habla, habla para bendecir. Habla para revelar algo de su propósito, que va a trazar pauta en nuestras vidas. Gloria a Dios, la palabra es vida, es fuerza, es aliento, es alimento. La palabra es todo. Esa palabra, Como he dicho muchas veces, fue la palabra que Dios usó para crear el universo. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Todo existe por esa palabra. Esa palabra se hizo carne en el Verbo, en Jesucristo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo hombre vive por la palabra de Dios, no de pan, como dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vivimos por esa palabra, somos por esa palabra. Y cuando no apreciamos la palabra, Dios se retira, guarda silencio. Eso fue lo que Jesús dijo a sus contemporáneos. He estado entre vosotros, he andado por vuestras calles, he estado en vuestras plazas, predicando la palabra. Al final rechazaron la palabra los líderes de Israel, entregaron al Señor a los romanos, lo crucificaron. Jesús lloró a Jerusalén en aquella ocasión tan solemne, cuando entró triunfante, pero después ese día lo recibieron con alabanza, con gritos de júbilo. Pero Jesús lloró a Jerusalén. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces, dijo el Señor lamentándose, cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de mis alas y no quisisteis? Y dijo: vuestra casa queda desierta. No me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero qué triste, dice, no, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Jesús profetizó aquí que vendrán los ejércitos y te van a rodear. Y habló de, en otra ocasión, de lo que iba a pasar con esa ciudad unas décadas después. En el año 70, esa ciudad fue destruida por los romanos. El emperador Tito destruyó el templo, la ciudad. Todo se quemó. Como dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Los judíos fueron esparcidos por el mundo entero. Duraron en lo que se llama la diáspora en el mundo entero cerca de 20 siglos. Eso le costó 20 siglos. Le costó a Israel. Aquel rechazo, podemos decir que también el holocausto vino como consecuencia de ese rechazo, porque ellos dijeron a Pilato que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se condenaron a ellos mismos y la casa quedó desierta. Un día, gloria a Dios, Israel va a decir a Jesús: bendito el que vino en el nombre del Señor. Esta vez sí, esta vez lo vamos a ver. Vamos a ver a qué traspasamos. Vamos a ver al Rey en su hermosura. Vamos a decir: este es Jehová en quien hemos esperado. Él nos salvará. Oh, gloria a Dios. Pero la historia hubiese sido otra historia si Israel hubiera aceptado a su Mesías. Ahora Israel está en esta condición. Estamos orando por Israel. Dios nos ha dado un gran amor por su pueblo Israel. Pero el tiempo de angustia que Israel está viviendo no es nada nuevo. Israel siempre ha vivido en tiempo de angustia. Pero cada vez que ha estado en angustia, ha clamado a Dios. Dios ha escuchado a su pueblo. Lo vemos en los 300 años del tiempo de los jueces, donde es una historia repetida, parece un estribillo, la narración de este libro. Israel, dice, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y Dios lo entregó en manos, por ejemplo, de los sirios, y lo afligieron por 30 años, 40 años, y clamaron a Jehová y Dios le suscitó un juez, un libertador, y libertó a Israel, y sirvieron a Jehová tantos años y volvieron y se rebelaron contra él, volvieron a los dioses falsos, y Jehová lo entregó en manos de los moabitas, que lo afligieron por tantos años, de los madianitas, etcétera, etcétera. Y que cuando estaba en aflicción, clamaban a Dios. En Egipto fue lo mismo. Dios apareció a Moisés en el desierto después de 40 años y le dice: Moisés, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto. Y Dios siempre escucha el clamor, porque eso sí les digo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Su fidelidad es por siempre. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero Él nos da lecciones. Cuando rechazamos su palabra, Él guarda silencio. Él guarda silencio. Y cuando Él guarda silencio, como dice el Salmo 104, que cuando Él quita el aliento a cualquier criatura, aún a nosotros, dejamos de ser. Hay un aliento de Dios en nuestra vida. Hay un soplo del Omnipotente en nosotros. Como dijo Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Gloria a Dios. Hay un soplo de Dios en nosotros. Y cuando Dios retira ese soplo, dejamos de ser. ¿Saben ustedes? Hay una palabra que usa la Biblia, la palabra inspiración. Cuando dice Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada, esa palabra inspirada. Justamente en el original griego, esa palabra está compuesta de dos palabras: theos, que es Dios, y neuma, que es espíritu. O sea, aliento de Dios. Quiere decir que los escritores de la Biblia fueron inspirados, tenían el neuma de Dios, o sea, el soplo de Dios. Y es interesante porque nosotros vivimos porque hay un aliento de Dios. Lo que la Biblia, lo que se llama alma, no es más que un aliento de Dios. El Espíritu de Dios, Dios sopló sobre nosotros y nos dio vida. Por eso nadie sabe lo que es la vida. Los científicos pueden hablar de las características de los seres vivos, que nacen, crecen, se reproducen, etcétera, etcétera. Y pueden decir muchas características de la vida. Que los seres vivos se pueden adaptar al ambiente, que los seres vivos esto y aquello. Pero nadie puede definir en sí lo que es la vida. Porque la vida es el soplo de Dios. Es el aliento de su boca. Ahora, nosotros tenemos un aliento de vida de Dios en nosotros. La Biblia dice que los escritores que escribieron la Biblia, que fueron aproximadamente 40, y digo aproximadamente porque algunos libros que no se sabe cuál de ellos o quién fue que los escribió, como el libro de Hebreos, que se lo atribuyen a Pablo, a Apolo, a otros. Entonces, vamos a decir esos 40 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En el momento de la inspiración, vino el aliento de Dios, la inspiración de Dios. En lo natural, un poeta se inspira y decimos que tiene la musa, y viene la inspiración y salen esas palabras hermosas, los versos. Pues algo semejante en lo espiritual. Vino el pensamiento de Dios a ellos. Claro, ninguno de ellos escribió simplemente porque se inspiró. Fue que Dios a todos les dijo: escriban. Es muy, muy notable en los escritos de los profetas. Por ejemplo, Ezequiel le decía: vino a mí palabra de Jehová diciendo, y yo estaba en tal lugar y vi tal visión, y oí la voz de Dios que me dijo: escribe lo que tú ves, y lo hice. Así llegó la escritura a nosotros. Hay una profunda relación, hay un misterio en las escrituras, un gran misterio, porque la Biblia dice que Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. Quiere decir que todo lo que hay en el mundo, en lo visible y en lo invisible, fue hecho por la palabra de Dios, todo. ¿Qué es la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios no es más que el pensamiento de Dios, que como nosotros pensamos, luego hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? Lo que pensamos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla, eso es lo que está en sus pensamientos. Tal el pensamiento del hombre, tal es él. Tal es el pensamiento de Dios, tal es Dios. Naturalmente, Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Esa es la forma de Dios pensar. Nosotros, por ejemplo, nos viene una idea y luego la hablamos o la ejecutamos. Toda obra de los hombres es un pensamiento. Cuando tú vas a viajar, tú lo decides primero. Te viene un pensamiento. Debo ir, por ejemplo, a Argentina. Viene un pensamiento. El pensamiento se convierte en un plan, en una meta, en un propósito. Después, quizás lo compartes con tu esposa, con tus hijos, con el amigo. Llega el día, tú compras el boleto, te montas en el avión y te vas a Argentina. Sucede lo mismo también con Dios. Todo lo que tú ves lo hizo Dios, pero lo hizo porque lo pensó. Así que esa palabra que está ahí escrita es el pensamiento de Dios. Ahora, Dios es diferente a nosotros, porque Dios es perfecto. ¿Cuántos pensamientos vanos nos pasan a nosotros por la mente? La mayoría de ellos malos, otros inútiles. Pero no sucede así con Dios. Cuando Dios piensa algo, es para ejecutarlo. Por eso la Biblia dice que su consejo es eterno. No puede fracasar el consejo de Dios. Todo lo que Dios está haciendo hoy en el presente, en lo que es el tiempo y el espacio para nosotros, ya Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Y lo ejecutó y lo narró en la palabra. Y lo reveló a los profetas. Le trajo a través de la revelación esos pensamientos a ellos, o esa visión. A veces fue visión, a veces revelación, a veces a través de los pensamientos, a veces literalmente Dios mostró, se mostró Él, o mostró a través de figuras, de imágenes, de hechos, lo que Él quería decir o hacer. Así que noten ustedes que la palabra es el pensamiento de Dios. Por ejemplo, cuando Dios decidió crear, Él descendió a este mundo. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ya Dios había pensado en eso. En cada acto creador, en los 6 días que Dios creó a todo lo que hay en la tierra, Dios pensó desde la eternidad y luego vino en el momento y lo hizo. Así que la palabra es el pensamiento de Dios. Él dice Salmo 33, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Él dijo, sean las grandes lumbreras. Y entonces se iluminó el sol y también la luna. Eso quiere decir que hay una orden de Dios en el sol. Los científicos dicen que va dentro de tantos millones de años, yo he escuchado eso, no va a haber vida en la tierra porque, qué sé yo, los gases se van a acabar, el sol va a pasar, el sol se va a apagar, los gases se les van a acabar o por alguna razón se va a enfriar, no sé cuántas teorías. Pero yo quiero decirte a ti que el sol va a estar ahí hasta que Dios se les retire su palabra. Dios no está metido en el sol. Hay una enseñanza que se llama panteísmo, que se cree que Dios está en la hora de la creación intrínsecamente, que Dios está ahí viviendo en una flor, en el sol. No. Dios no está ni en el sol, ni en la flor. No. Dios dio una palabra. Produzca la tierra hierba verde. Y en toda planta hay una palabra de Dios. Está latente así. Cuando usted ve que el viento le da a los árboles y usted ve que se mueven las hojas, hay una palabra de Dios ahí. Ahí, produzca la tierra. Ahí está la palabra. Ahí está. Cuando usted ve una flor que brota, ahí está la palabra, porque Dios dijo. Gloria a Dios. Cuando usted por la mañana ve el alba y ve el sol que se levanta, el astro rey, y con sus rayos ilumina la tierra, como dice la Biblia, como una lumbrera grande para iluminar el día. Ahí hay una palabra. Dios dijo, sean las grandes lumbreras. Él dijo y fue hecho. Y ahí se hizo. Ahí está la palabra. Nosotros, Él dijo, todo lo que hizo en la creación lo hizo por una palabra. Él dijo, produzca la tierra hierba verde según el género, según la especie, y fue así. Produzca el mar, los animales, y fue así. La expansión y todo, en toda la creación, en los astros, en las plantas, en los animales. En toda la creación hay una palabra de Dios. Pero en nosotros no hay una palabra. Porque cuando Dios fue a crear, por ejemplo, los animales, Dios habló, por ejemplo, a la tierra y dijo, produzca la tierra, y produjo la tierra. Le habló a la tierra y la tierra obedeció y brotaron los animales. Igualmente Dios dijo, produzca los mares, y el mar obedeció. Y habló al espacio, al firmamento, y dijo, sean las grandes lumbreras. Pero cuando iba a crear al hombre, dice la Biblia, que Dios dijo, hagamos al hombre, y se habló a sí mismo. Hizo Dios al hombre a su imagen, dice la Biblia. Hizo al hombre a su imagen. Dios se habló a sí mismo, Dios, porque el hombre, y dice que sopló, hizo al hombre naturalmente de materia orgánica, de la tierra, pero sopló en su nariz aliento de vida. Y llegó a ser el hombre un alma viviente. El hombre tiene el soplo del omnipotente. Dentro de ti hay un soplo de Dios. Oh, gloria a Dios. Tú tienes una parte de Dios dentro de ti. Es por eso que necesitamos a Dios. Es por eso que Él es nuestra necesidad. Él es nuestra búsqueda. Por carecer de Él tenemos un vacío. La ausencia de Él produce un vacío. Todo hombre tiene un vacío que solamente Dios llena. Por eso cuando un hombre encuentra a Dios, se le llena el vacío, se satisface. Todo lo ve hermoso, todo lo ve bueno. Cuando no tenemos a Dios, por un tiempo nos enamoramos de las cosas, la buscamos con entusiasmo. Cuando tenemos una buena noticia, nos gozamos, logramos algo que habíamos planificado, aspirábamos, nos alegramos por un tiempo, pero después de un tiempo ya queremos una casa, luchamos por ella, la tenemos, ya se nos va el gozo de tener una casa, la disfrutamos por un tiempo, queremos un carro, por ejemplo, último modelo, lo adquirimos, nos gozamos, lo mostramos a los amigos, después nos cansamos del carro, ya que queremos otro carro. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír, ni el corazón de inquirir y de buscar. Pero cuando encontramos a Dios, todo se llena. Es interesante, cuando tenemos a Dios, como dice Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo, dice Pablo, soy feliz cuando tengo mucho. Soy feliz cuando tengo poco, y añade, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha habido tiempo que yo he tenido mucho, mucho, he estado en abundancia, pero en otro tiempo yo he estado en escasez. Pero yo soy feliz cuando tengo mucho, soy feliz cuando tengo poco, porque mi felicidad no depende de tener o no tener, depende de tener a Dios, y ya yo lo tengo. Por eso el cristiano, puede ser feliz siempre. Por ejemplo, Juan Hus fue condenado a morir en una hoguera por causa del testimonio de Jesús, por su fe. Y dice que los enemigos dijeron de él que él fue a la muerte como el que se prepara para ir a una boda. Una hoguera es que lo amarraban en una montaña, en un palo que estaba sobre una montaña de leña. Prendían la leña y el fuego subía y se quemaba vivo. Y dice que las llamas cubrieron su cuerpo y ya su cuerpo no se veía, pero se oía su voz cantando a Jesús. Sus últimas palabras fue: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y así murió. Miles y miles de cristianos murieron bendiciendo a Dios. Los paganos decían en el circo romano, ¿quién le da el valor a esta gente para morir cantando? Son comida de los leones y mueren cantando. ¿Por qué? Porque tenían a Dios. Por eso el cristiano que vive en fe, que vive la palabra de Dios, puede ser que no tenga trabajo, no tenga dinero, le falte lo imprescindible y está feliz, está confiado, está tranquilo. Y usted dice, pero ¿qué le pasa a este? ¿Cómo esta persona puede estar así? Si no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene para comer. Posiblemente usted piensa que esto es estoicismo, esto es simplemente una resignación, pero no es así. Es que tiene a Dios. El que tiene a Dios tiene lleno el vacío. Está completo. Porque la Biblia dice que Dios lo llena todo. ¡Oh, gloria a Dios! Él llena todo. Cuando Dios llega con su plenitud a una vida, lo llena todo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Algunos piensan que era una enfermedad. No se sabe lo que era. Pero algo, una prueba, una crisis. Y él oró a Dios 3 veces. Y él le dijo, Señor, interven. Y Dios no intervino. Un hombre que Dios lo usaba para sanar a otros, sin embargo, a él no se lo permitió. Había un propósito y era que Dios le había dado mucho al apóstol Pablo. Y Dios no quería que se gloriara sobremanera. Y le mantuvo un freno con ese aguijón para mantenerlo humilde, dependiente de él. De esas obras extrañas de Dios. Y Pablo, naturalmente como ser humano, clamó a Dios, se angustió. Pero Dios dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, entonces tú eres poderoso. Es interesante. En Dios, cuando tenemos a Dios, podemos estar en debilidad. Y en la debilidad somos fuertes. Eso es una paradoja. De hecho, en el cristianismo hay muchas paradojas. El cristianismo me enseña a mí que para yo vivir tengo que morir. Que para yo ser grande tengo que hacerme pequeño. Que para yo ser exaltado tengo que ser humillado. Que antes de la honra viene el quebrantamiento. ¡Qué tremendo es Dios! Yo me gozo en el Señor. Cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, necesito a Dios. Y nadie es fuerte por su propia fuerza. Todos somos fuertes por la fuerza de Dios. Entonces, Dios produce necesidad, la necesidad hace que yo clame a Él, entonces Él puede venir a mí a ayudarme porque yo estoy solicitando su ayuda. De esa manera, cuando Él viene a mi vida, me llena de su plenitud. Al tener a Dios tengo fuerza, tengo sabiduría, tengo inteligencia, tengo recursos inagotables, tengo felicidad, tengo gozo, tengo paz, tengo todo lo que es Dios. Puedo vivir confiadamente. Oh, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mis amados, eso es Dios. Ese conocimiento vino a nosotros por el Espíritu Santo a través de la palabra. En la creación natural, todo hombre tiene un aliento de Dios. Ahora, en la creación espiritual, o sea, la Biblia dice que nosotros en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, después de la resurrección de Jesús, está trabajando en los hombres y ha trabajado en la vida de todos los creyentes en el Señor Jesucristo, y esas vidas son nuevas. No es la vida natural adánica. Sí, poseemos esa vida. La tenemos todavía. Pero Dios nos dio otra vida, que es el espiritual. Es una vida que nació de Él. Él nos engendró por el Espíritu. Somos, dice la Biblia, somos nacidos no de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido de Dios. Así como Cristo nació en el vientre de María por un milagro del Espíritu Santo, cuando le dijo a María: no temas, María, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, te va a hacer sombra, y lo que van a hacer de ti será el Santo de Dios. Así cada creyente, en cada creyente Dios vino y nos dio una nueva creación. Pero la Biblia dice que esta creación vino por la fe, y la fe vino por el oír la palabra de Dios. Así que por la palabra de Dios, esa misma palabra que hizo los cielos, esa misma palabra que sustenta todas las cosas, porque Dios le mantiene la palabra al sol, a la luna, a las estrellas, a la creación, y nos mantiene el aliento a nosotros mientras estamos vivos. Esa misma palabra está latente en mí, porque Dios dio mandamiento para salvarme, dice la Biblia. Él dio mandamiento para que tú seas salvo. Y cuando tú eres salvo, la Biblia dice que el instrumento de Dios para crear en nosotros la nueva creación, o sea, lo que se llama la regeneración, es la palabra. La Biblia habla de la renovación. Habla de eso, de la renovación que vino, que ha venido por la palabra. Renovación de la vida nueva. Sí, el lavamiento del agua por la palabra. Hemos sido regenerados, la regeneración que vino por la palabra. Así como Dios hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz en la primera creación, cuando dijo: sea la luz, y fue la luz. Dice Pablo que esa misma luz ha resplandecido en nosotros. Oh, gloria a Dios. Naturalmente no es la luz física, es la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, alabe a Dios. La palabra de Dios está en mí, Dios la sembró en mí. Dice que la palabra de Dios nunca viene vacía, siempre hace aquello para lo cual Dios la envió. Es como la lluvia, dice el profeta. La lluvia, el agua se evapora, se convierte en nubes. Las nubes chocan, se precipitan, caen a la tierra, riegan la tierra produce, vuelve en ciclo, se evapora, sube otra vez. Así es la palabra de Dios. Cuando viene, hace llover, trae la bendición, nos hace germinar. Dios siembra la semilla, crece en nosotros. Gloria a Dios. Esa semilla que es la palabra nos crea en Dios. Así que tenemos la imagen del que nos creó. Tenemos la semejanza del que nos creó. Gloria a Dios. Hemos nacido de Dios por el Espíritu Santo, por la palabra. Así que fuimos creados nuevamente por esa palabra. Hemos sido regenerados por esa palabra, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora por esa palabra podemos oír la voz de Dios. Porque Dios se trazó como propósito, primeramente, que le conozcamos, que le creamos, que le entendamos. Esa es la meta de Dios con cada vida. Él se lo dijo a su pueblo en Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos y mi pueblo que yo he creado para mí. Y dice el Señor: yo quiero que ustedes me conozcan, me crean, me entiendan. Esas tres cosas: conocerle, creerle, entenderle. Ahora lo podemos hacer porque hemos nacido en el Espíritu, por la palabra. Por eso desde el principio les hablo de la relación que tenemos con esta palabra. Hoy nosotros somos el resultado de la palabra, de la acción de la palabra, del propósito de la palabra, de la esencia de la palabra, del contenido de la palabra, de esa palabra que en Jesucristo se hizo carne, esa palabra que trajo el Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo. Ahora, así como la vida natural necesitamos el aliento de Dios para seguir viviendo, así también necesitamos la vida de la palabra para nosotros sostenernos firmes en la fe. Por eso hay que leer la palabra todos los días, amarla, apreciarla, buscarla, respetarla, guardarla como un depósito en nuestros corazones, porque esa palabra es la que nos hace útiles. Nos enseña, nos corrige, nos perfecciona, nos capacita. Oh, gloria a Dios. Esa palabra es espíritu y es vida. Oh, gloria a Dios. Yo bendigo a Dios. Me siento privilegiado que puedo compartir contigo esa palabra de vida, de vida, de vida. Si tú escuchas hoy esa palabra, yo sé que ha llegado a tu corazón. Si tú sientes que esa palabra llegó a tu corazón y tú quieres tener la vida de la palabra, entonces tú debes aceptar a Jesús hoy mismo, en este instante, como tu Salvador. Si tú sientes ese llamado a salvación, entonces yo te invito a que tú hagas esta sencilla oración. Di conmigo, Señor, repítelo, di, Señor, he oído tu palabra y en verdad tu palabra me ha tocado. Y en este día reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo vino a salvarme, creo que en su sangre tengo perdón, creo que en su resurrección tengo vida eterna y en este día acepto a Jesús, acepto el regalo de la salvación y es mi deseo y mi decisión seguirte siempre. Entra a mí a través de tu espíritu y guíame a través de tu palabra. Capacítame para yo perseverar en ti. Es mi deseo, en el nombre de Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440 o visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.